Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Muy buenos días, es jueves 28 de julio y estamos ya cerrando este mes reencontrándonos en A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Como cada semana, es la cita radial en la 102.5 de la frecuencia modulada para la región metropolitana y a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl para todo el mundo, también en formato podcast para volver a escucharnos o compartir los programas en estos 11 años de trayectoria. Saludamos y agradecemos a la grandiosa radiocontroladora Camila González por su brillante talento en la puesta en el aire de cada jueves. Soy Cecilia Espinosa Cortés y les acompaño desde la conducción de La Tu Salud, saludando a la comunidad triestamental del campus Dr. Eloisa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile, a todos, todas y todes les auditores y auditoras del A Tu Salud. Queremos compartirles también un dato. El lunes 1 de agosto, entre las 10:30 y las 13 horas, se realiza el tradicional seminario de bioética organizado por la Academia Chilena de Medicina. Este año nuevamente se transmitirá en vivo, pero de manera telemática, previa inscripción. Este seminario está dirigido especialmente a profesionales de la salud y se desarrollará con una conferencia de la profesora Lidia Feito, doctora en filosofía, profesora de bioética en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y también directora del seminario de investigación en bioética de esta misma casa de estudios, también seguida por un panel con 4 ponencias. La información la encuentra en www.academiachilenademedicina.cl. Esta mañana queremos volver a invitarlos a que se quede con nosotros para conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a La Tu Salud. Cuando a comienzos de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia la COVID-19, el mundo entero entró en una fase que nuestra generación no había vivido. Rápidamente los países cerraron fronteras y se instaló el control sanitario en aeropuertos y pasos terrestres habilitados para los movimientos de personas. En Chile solo quedó disponible la apertura de fronteras para chilenos y chilenas que retornaban al país en ese momento. La ciencia comenzó una búsqueda frenética de estrategias que contribuyeran a frenar el avance de la pandemia. Investigadoras e investigadores de todo el mundo comenzaron a conocer el virus SARS-CoV-2, su origen y características, sus mecanismos para ingresar y poblar nuestras células humanas, sus posibilidades de migración a diferentes órganos, de manera de entenderlo para así buscar formas de, si no detener, mitigar su propagación. Todas estas fuerzas desplegadas buscaban un gran objetivo: defender y proteger a las poblaciones de esta amenaza sanitaria conocida como COVID-19. Desde A Tu Salud nos interesa abordar el fenómeno del bienestar, analizando su problemática, tensionando desde la reflexión aspectos vinculados precisamente al bienestar de las poblaciones, porque la salud debe estar en todas las políticas. Esta mañana queremos invitar a nuestras auditoras y auditores a conocer los aspectos, estructuras, articulaciones, tensiones de cómo se ejecuta la diplomacia científica, aquella que incide en las políticas públicas en salud, en medio ambiente y lo que a su vez se expresa también en el bienestar de todos y todas. Para lograr este objetivo, hoy nos complace contar con la voz y la experiencia de quienes tienen responsabilidades, compromisos, conocimientos sobre diplomacia científica. Quiero presentarles a continuación a la profesora Florencia Tevi, licenciada en genética de la Universidad Nacional de Misiones en Argentina, doctora en genética de la Universidad de Bolonia, parte de GEDIS Biotech, servicios de genética y biotecnología, integrante de la red de investigadoras y académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, el INTA, de nuestra Universidad de Chile. Profesora Tevi, muy bienvenida nuevamente a La Tu Salud.
Muchísimas gracias, Ceci.
Así es, y junto a la profesora Tevi vamos a tener también el honor de contar con el profesor Pedro Figueroa, es máster en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, encabezó la unidad internacional en CONICET, es actual presidente de Diplo Científica, profesor de Diplomacia Científica en el Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Universidad de Chile y profesor de Diplomacia Científica de la Academia Diplomática de Chile, Andrés Bello. Profesor Figueroa, muy bienvenido a La Tu Salud.
Gracias a ti, Cecilia, por esta invitación. Para mí es todo un orgullo participar en esta conversación que es tan necesaria, ¿verdad? Sobre todo en la Universidad de Chile, que ha sido pionera en materia de diplomacia científica, no tan solo a nivel nacional, sino que también a nivel latinoamericano. Y a través tuyo, Cecilia, también extender mi agradecimiento a todo el equipo de la Radio Universidad de Chile por hacer posible estos encuentros.
Muchísimas gracias a ambos. Creemos que estamos en un momento de transformaciones, seguimos en pandemia, por lo tanto, acercar estos contenidos que tenemos hoy día la oportunidad de compartir. ¿Qué les parece que arranquemos este programa conversando sobre diplomacia científica? Porque queremos saber qué significa, cuál es su campo de estudio.
Sí, bueno, la diplomacia científica como disciplina es relativamente nueva. Recién en el 2010 la diplomacia científica recibió su primera taxonomía. Entonces, eso no significa que la práctica de la diplomacia científica sea reciente. Por el contrario, es muy arcaica. Recordemos que el primer tratado de paz firmado en la humanidad, del que se tenga registro, ya incorporaba un texto sobre ciencia. Me refiero al Tratado de Kadesh, que fue firmado hace 3.000 años atrás. Y para definir la diplomacia científica hay varias opciones, pero a mí una de las que me gusta fue la que indicó la gran investigadora y actual ministra Maisa Rojas, cuando ella señaló que la diplomacia científica era todas estas acciones que están en la interfaz entre dos esferas que poco dialogan entre sí. Por un lado está la esfera de la ciencia, la investigación, la tecnología, y por otro lado está la esfera de las relaciones internacionales, la diplomacia y la política exterior.
Yo partía haciendo esta introducción para acercarnos a lo que significa este campo de estudio y por lo tanto desde la experiencia que hemos vivido todos desde la pandemia, ¿no? Sabemos que hay ahí esas conversaciones, hay también intereses, hay articulaciones y por qué no tensiones. ¿Qué podemos decir de la diplomacia científica desde la teoría y práctica en el entendido de estos beneficios para la vida en el mundo global?
Antes comentábamos que la diplomacia científica tiene una tradición. Justamente Pedro mencionaba que ya los tratados de hace 3.000 años incorporaban un dato científico. Pero digamos que si nos trasladamos un poquito más a la era reciente, vemos que existen quiebres en la historia, como la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro, que nos llaman a que tenga que existir la diplomacia científica, a una necesidad clara de la diplomacia científica. Durante la Segunda Guerra Mundial se ve que la tecnología entendida no solamente como armas, pero la tecnología también en materia de ciencias biológicas, se empieza a desarrollar y vemos que se puede usar tanto para el bien como para el mal, para la destrucción masiva o no. No nos olvidemos del programa Acción T4, que fue el programa que buscaba a través de la genética y de otras intervenciones biológicas volver a las personas homosexuales, volverlas heterosexuales, porque se consideraban inferiores, si no. Y eliminaron a 300.000 personas a través de un experimento de corte biológico y tecnológico. y no se quedó solamente, esto fue un programa, pero también del otro lado, digamos, del grupo de los aliados, hubo otra serie de experimentaciones similares. La historia de Alan Turing también es bastante terrible en esos aspectos. Y si nos vamos, eso marca ya la necesidad de que cualquier tratado internacional marque bases respecto al uso de la tecnología y del conocimiento. No solamente del uso del arma, sino del conocimiento per se. Y a medida que después avanza la Guerra Fría, empezamos a entender que el escalamiento es de corte del, o sea, incide directamente sobre el conocimiento, o sea, quién llegaba primero a la Luna, quién mandaba primero una nave al espacio. Y el hito que culmina esto, que coincide con la caída del muro y con la respuesta, digamos, entre lo que era el comunismo por un lado y lo que era el capitalismo por el otro, coinciden en el 89 con el primer subsidio para el genoma, para descifrar el genoma humano. Y con eso, poco tiempo después, llega la caída del muro. ¿Qué significaba eso? Parece como que no estuviera conectado el capitalismo y el comunismo, que tienen que ver con el genoma humano, pero implica, después nos vamos a dar cuenta en la historia, que implica que la esencia misma de la vida se vuelve un activo o un bien de consumo. Y eso marca otro hito para que se defina la diplomacia científica y se entienda que no pueden existir tratados de paz, no pueden existir acuerdos internacionales sin incorporar el conocimiento entendido como de manera integral, no de manera específica. Luego llega la pandemia, en lo más reciente, y entendemos que las piezas de la geopolítica, bueno, empezamos con el 89 ya, cómo se mueven las piezas geopolíticas a partir de inversiones en ciencia. Y llegamos a que esto sea más evidente, tal vez, con la pandemia, donde vemos que las piezas del mapa geopolítico se mueven en función de la inversión en conocimiento y prácticamente carreras armamentistas, entre comillas, que ya no son de bombas nucleares, pero son de vacunas. Y eso marca los cambios geopolíticos que vemos ahora. Y paralelo a las vacunas, no nos olvidemos que está la red de 5G, ojo. Y ahora con la guerra, en la salida de la pandemia se ve y se marca lo que es los servidores y satélites que pone Elon Musk en Ucrania para que la gente pueda seguir comunicándose pese a una guerra. Y eso es como el sumum de todo, ¿no es cierto? O sea, los datos. Llegamos ahí al cúlmine. ¿Cómo podemos transmitir datos aún en una zona de guerra? Entonces, y esto lo hace un privado, no lo hace lo público, no lo hace una entidad como las Naciones Unidas. Entonces, estos puntos marcan una necesidad imperiosa, yo diría. No sé si está de acuerdo Pedro conmigo, pero para mí ya es una necesidad imperiosa de que la diplomacia científica se entienda como parte de la estrategia nacional.
Perfecto, yo me sumo a las palabras de la doctora Teddy, porque la ciencia, como si la consideramos como una herramienta, todos sabemos que las herramientas las podemos usar para construir, pero también para destruir. Eso me hace recordar al manifiesto Russell Einstein, donde un grupo de 11 destacados científicos alertaron a los líderes y las lideresas políticas de aquel entonces sobre los peligros de la física nuclear y que con esto podemos llegar al fin de la humanidad. Me recuerdo del único físico, el doctor Joseph Rotblat, que fue el único que renunció al proyecto Manhattan tras ver, al proyecto científico Manhattan, tras ver lo que hicieron en Hiroshima con la bomba atómica. Entonces, en efecto, la diplomacia científica como herramienta se puede utilizar tanto para construir como también como para destruir.
Y lo otro es que no es solamente una herramienta, es también una forma de hacer política. No hay que entenderlo solamente, no hay que entender la ciencia, sino yo hablaría más bien de conocimiento. No tenemos que entender el conocimiento solamente, hoy por hoy tenemos que dejar de entenderlo solamente como una herramienta, sino también como una forma, como un proceso por el cual podemos salir adelante como humanidad o hundirnos, básicamente. Porque estamos ahí, o sea, estamos como en el día D de nuevo, pero el tema es que ahora es la naturaleza y la humanidad.
Y visto desde lo que ustedes plantean, ¿no?, de esta experiencia del conocimiento, de este conocimiento que se transfiere también y se convierte en tecnología, se convierte también en innovación, desde la perspectiva de la diplomacia científica, este conocimiento entendido como vacunas, por ejemplo, en el caso de la salud, ¿debe generar brechas o puentes para este bienestar de la población?
Mira, a ver, todo depende de la habilidad de negociar, de la diplomacia que existe entre los países, pero además también tiene que ver con lo que tiene el país también para negociar. Entonces, ahí vamos a tocar un punto clave que es la soberanía. La soberanía sobre la posibilidad de producción, la soberanía alimentaria, la soberanía de sanidad, o sea, ¿qué es lo que queremos para nosotros? Nosotros en este momento no tenemos soberanía sanitaria y no tenemos soberanía en materia alimentaria, que son dos claves, son puntos claves para que nosotros podamos entrar de lleno en una sociedad del conocimiento. Recién ahora vamos a volver a producir vacunas en un hito clave de que tras 30 años el país dejó de producir vacunas, vamos a volver a producir vacunas. Lo cual nos brinda un pie para negociar en materia de otras vacunas también. Y por el otro lado, tenemos una nueva oportunidad. Si tú te fijas, tenemos dos ejemplos. Una puede ser la del COVID, donde compramos todo, pero no generamos nada previamente. Pero hoy tenemos una variante, o sea, a la diplomacia mundial se le escapó el tema, porque de repente podíamos tenerlo controlado, y lo que ocurrió es que el virus evolucionó hacia dos serotipos distintos, y hoy vemos que la vacuna que tenemos no es tan efectiva contra las variantes nuevas que tenemos. Entonces necesitamos generar una nueva vacuna. Pero nosotros no producimos vacunas, recién las vamos a empezar a producir. ¿Qué pasaría si nosotros hubiésemos tenido eso a priori? Ya estaríamos preparados para producir las vacunas que necesitamos para los nuevos serotipos, para la nueva evolución. Por un lado tenemos este ejemplo, y por el otro lado tenemos el ejemplo de la viruela del mono, donde la diplomacia científica, donde las Naciones Unidas ha fallado de manera rotunda, porque era una región geográfica donde la viruela estaba contenida en un sector selvático, básicamente, donde existen las vacunas, y donde no se llevaron las vacunas y se vacunó a la población. Entonces hoy tenemos dos serotipos, uno de los cuales se escapa de África, y se escapa, y yo escuché la conferencia en la OMS, de un médico clínico de la zona, donde dijo, esto es un problema de hambre, y los casos de viruela que tenemos hoy en el mundo pasan por hambre. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen que comer en los pueblos, mandan los hombres jóvenes a cazar a la selva, donde está el virus y donde debe estar el virus, o sea, donde existe. Se contagian, traen la comida, traen el virus de vuelta y muchas veces ellos tienen que emigrar a pesar de todo. Y así es como llega, es la teoría más plausible de cómo llega el virus a Europa. Entonces, estamos hablando de que, pero si ustedes ven las noticias hoy en los diarios de Estados Unidos, hay básicamente una demanda gigantesca para la vacuna contra la viruela del mono, y hay un stock muy bajo para eso. Entonces yo me pregunto, si había vacuna para esto, ¿por qué no vacunaron si era un grupo localizado de personas? Desde los años 70 hasta la fecha, nadie se le ocurrió hacer una campaña de vacunación contra la viruela del mono en ese sector donde la viruela del mono era endémica. Y hoy tenemos 16.000 casos.
Sí, yo me sumo en parte también a ese comentario de la doctora Tei, porque yo encuentro que una de las cosas positivas que nos dejó esta experiencia del COVID-19 fue cerrar en parte esta gran brecha que yo observaba entre el mundo científico y la sociedad en general. Es decir, la ciencia era visto como algo distante, algo propio del norte global, en fin. Y gracias a esta emergencia, la pandemia que tuvimos que estamos viviendo aún hoy, poco a poco la ciencia se ha apoderado de los podcasts, de los medios de comunicación, y ahora todo el mundo habla de PCR y de antígenos y de temas propios de la ciencia. Entonces eso también, para responder a tu pregunta, Cecilia, acerca de estas brechas y estos puentes, yo creo que para cerrar estas brechas e ir poco a poco construyendo estos puentes, es necesario y es clave el rol de los comunicadores y las comunicadoras científicas que acercan este conocimiento científico al resto de la población que no necesariamente tiene una formación en ciencias.
Profesor Figueroa, dada este escenario y la complejidad de este escenario, porque además le agregamos la inmediatez, cómo se va expandiendo finalmente la pandemia, ahora esta nueva amenaza, como decía la profesora Tevi, de la viruela del mono, ¿cómo todo este escenario va también complejizando la respuesta de la diplomacia científica que durante la pandemia debió tener una respuesta, ¿no?, para ayudar y contribuir a contener esta situación sanitaria?
Sí, en efecto, la pandemia del COVID-19 como que puso a prueba a la diplomacia científica y como tras 2 años de que hemos visto cómo ha evolucionado el COVID-19, yo creo que el escenario presenta ciertas luces y ciertas sombras. Por un lado, quedó de manifiesto la crisis actual del multilateralismo, porque veíamos muchas indicaciones hechas por la OMS, algunos ataques que recibía también la OMS, otros países que simplemente desconocían los aportes y las contribuciones de la OMS. Recordemos que hubo un mandatario que dijo que no, que esto era una gripezinha, simplemente. Entonces, eso también da cuenta de qué hemos hecho con nuestras instituciones multilaterales, ¿sí? Porque en el fondo, si la OMS es un león que no tiene garras, es porque nosotros, los estados, el estado-nación, no les hemos entregado las suficientes herramientas a la OMS para que cumpla de manera más certera su misión. También me hace recordar dentro de la sombra que estos factores geopolíticos también incidieron en el bienestar de las poblaciones cuando empezó esta guerra de vacunas o la diplomacia de vacunas. Porque recordemos que la Unión Europea no autorizó la vacuna china ni la rusa, no porque no fueran efectivas, sino que por razones de geopolítica. Entonces eso también yo considero que contribuyó a ralentizar el proceso de vacunación en las poblaciones de Europa. Ahora, si vemos por el lado más bien de las luces, yo creo que también sirvió para realzar y resaltar la importancia de que las decisiones en materia de política exterior y en política sanitaria sean fundamentadas o por lo menos sean informadas por la evidencia que entrega la ciencia. Entonces ahí yo veo como una tremenda oportunidad para darle mayor tribuna y espacio a los comunicadores y las comunicadoras de la ciencia para acercarse más al proceso de toma de decisiones en materia de política pública.
Quiero agradecer a la profesora Florencia Tevi y al profesor Pedro Figueroa por estarnos acompañando esta mañana en A Tu Salud, por abrir también la posibilidad a tantas auditores y auditoras de acercarse a estas temáticas y comprobar que están muy, muy determinadas y determinando nuestro bienestar. Vamos a ir a la pausa, que es habitual en A Tu Salud, y vamos a retomar esta conversación esta mañana en Radio Universidad de Chile. Vamos con los mensajes de la radio pública y retornamos a la 102.5 en A Tu Salud.
A Tu Salud. Hablemos de Ciencia, Salud y Vida, un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y luego de esta pausa de los mensajes de Radio Universidad de Chile, retomamos nuestra conversación sobre Ciencia, Salud y Vida, A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, en este tradicional espacio, los días jueves de 11 a 12, en la 102.5 en la región metropolitana y a través del diario electrónico radio.uchile.cl. Y esperamos que para todos y todas esté siendo tan apasionante este programa para quienes lo estamos realizando en este momento, conocer de la experiencia de la diplomacia científica, sus luces y sus sombras. Y hemos estado conversando, fíjese, de geopolítica, de política exterior, de política sanitaria, de multilateralismo, de las organizaciones internacionales que tienen que ver con nuestro bienestar y con nuestra salud, de alguna manera del biopoder. Y queremos desde la Tu Salud abrir esta ventana para salir de la ingenuidad, y para ello nos están contribuyendo generosamente nuestros invitados, y quiero presentarles nuevamente a nuestro panel. Está con nosotros, la ha escuchado durante el primer bloque, la profesora Florencia Tevi, licenciada en genética de la Universidad Nacional de Misiones en Argentina, doctorada en genética de la Universidad de Bolonia, parte de GEDIS Biotech, Servicios de Genética y Biotecnología, integrante de la red de investigadoras y académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, de la Universidad de Chile. También ha escuchado al profesor Pedro Figueroa, máster en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, quien encabezó la unidad internacional en CONICYT, presidente de Diplocientífica, profesor de Diplomacia Científica en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y también profesor de Diplomacia Científica en la Academia Diplomática de Chile, Andrés Bello. Si algo hemos comprendido durante este programa es las complejidades que ha tenido que atravesar la diplomacia científica, que tiene una tradición que ya nos comentaba el profesor Figueroa desde hace 3.000 años, pero que el caso de la pandemia por COVID-19 ha actualizado y ha tensionado esta articulación de esta interfaz entre la ciencia y la política. Quisiera que profundizáramos sobre aquello, ¿no? Profesor Figueroa, ¿qué podemos decir a nuestros auditores y auditoras sobre cómo conversa finalmente la política y la ciencia, el conocimiento, la tecnología, la innovación?
Bueno, una de las razones por las cuales estas dos esferas poco dialogan entre sí de manera tradicional es porque ambas funcionan en forma de silos, es decir, los cuerpos diplomáticos tienen su lenguaje, sus códigos, sus tecnicismos propios de la diplomacia, del mismo modo que el mundo científico, las investigadoras y los investigadores también manejan sus métodos, sus lenguajes, sus códigos y sus tecnicismos. Es ahí donde viene la diplomacia científica a construir estos puentes y a ser como de traductores o traductoras, de manera tal que se produzca este diálogo virtuoso entre el científico, la científica y la diplomática y el diplomático. Uno de los ejemplos que más destaca en la literatura es el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es una organización internacional y que contribuye a que abordemos de mejor manera el cambio climático, si consideramos que el cambio climático también afecta al bienestar en la salud de la población. Ahí vemos otro ejemplo de diplomacia científica, dado que este panel recaba la mejor evidencia científica que luego nutre las negociaciones a nivel diplomático que se producen en la COP, en los procesos COP, la COP25, la COP26, la 27, en fin. Y con eso los países pueden sentarse de mejor manera a negociar estos grandes acuerdos globales.
Durante la pausa estuvimos conversando breve pero intensamente acerca de todos estos hilos que se mueven finalmente a la hora de la toma de decisiones en política pública sanitaria. Profesora Florencia Tevi, ¿cómo estos dos mundos, la ciencia, la política, tienen que comunicar? Por ahí me decía, está la ciencia, la comunicación y la ciencia, y ahí están las claves.
Yo creo que hay una palabra, hay un concepto que todavía no hemos mencionado, que es el tema de justicia social, ¿sí? Donde hablamos de justicia social y en el mundo contemporáneo parece que la justicia social fuera versus el razonamiento científico o la argumentación científica. En realidad son dos conceptos que tienen que absolutamente reconciliarse para el bien de la humanidad. Porque si bien, es un hecho conocido que muchos países del norte, particularmente del hemisferio norte, han explotado los países más pobres. En este momento los países más pobres tienen la mayor cantidad de biodiversidad, la mayor necesidad de que estos conceptos de justicia social y razonamiento científico se reconcilien por el bien de todos. Porque si las personas que hoy tienen una necesidad de alimentarse, tener salud, tener educación, tener su vivienda, esas demandas no son abordadas y entrelazadas, que hagan bisagra, digamos, conjuntamente con ese informe del IPCC que usted menciona, no va a ocurrir nada. O sea, básicamente, porque con la panza vacía manda la panza vacía. O sea, nadie va a conservar la naturaleza y la biodiversidad y los mares si la panza está vacía. Para que las observaciones del IPCC se puedan llevar a la práctica, debe existir justicia social, y esa justicia social debe estar mediada por los que más consumen y los que más tienen y los que más contaminan. No puede existir, no podemos reconciliar esos dos conceptos si no es a través de la diplomacia científica y a través del entendimiento de una reconciliación de estos aspectos. Porque el cambio climático no se va a detener porque armemos informes y digamos cuánto estamos contaminando cada uno, sino por las acciones que vayamos a tener. Y las acciones solamente se van a poder llevar a cabo siempre y cuando exista el bienestar de las poblaciones por encima de las cosas, y de todas las poblaciones, no de un grupo de las poblaciones, no de una élite, y que exista justicia social. El ejemplo más claro es el de las salmoneras. El salmón come salmón y no produce peces. El otro día, conversando con uno de los mejores acuícolas del mundo, canadiense, él decía, es la cosa más absurda que existe, porque el salmón contamina, no genera peces y come peces. Entonces, básicamente lo que hace es cooptar completamente la soberanía alimentaria de los países que lo producen, y sirve solamente para alimentar a una pequeña élite. No alimenta a la población, alimenta a una pequeña élite. Entonces, si nosotros tomamos eso como ejemplo de lo que es la diplomacia científica, ¿cómo podemos conservar nuestros mares, de acuerdo a los informes que ha tenido el IPCC, de los, de, por ejemplo, de la producción de los gases metano, que ahora va a impulsar, según la ministra Maísa Rojas, que ahora quieren impulsar una ley para disminuir la producción de metano y de gases de efecto invernadero. ¿Cómo vamos a comulgar con eso si no atacamos otros temas que tienen que ver con la soberanía alimentaria? Donde tenemos una industria que no nos produce a nosotros, no nos brinda soberanía a nosotros, y sino que está restringida a una pequeña élite. A eso me refiero cuando digo justicia social y razonamiento científico tienen que poder ser unidos, se tienen que fundir en una única concepción, confluir para que puedan existir acciones reales que nos lleven a la mitigación del cambio climático. Y eso se hace a través de la diplomacia científica y a través de políticas. Políticas que no son solamente nacionales, pero también son internacionales.
Profesor Figueroa, ¿de qué manera la diplomacia científica va a contribuir a esta justicia social, entendiendo el bienestar para todas las poblaciones y no ciertas poblaciones? ¿De qué manera entonces la diplomacia científica, en su tradición, puede contribuir también a esta justicia social?
Al escuchar a la doctora Trevi también se me viene a la memoria que, claro, en efecto, para lograr aquello, que confluya la justicia social con el avance de la ciencia, yo creo que necesitamos precisamente más diplomacia científica para que realmente estos informes del IPCC lleguen a la acción, dado que los informes del IPCC no tan solo incorporan las variables medioambientales, sino que también las variables socioeconómicas, es decir, los efectos que podría ocasionar o que ya está ocasionando el cambio climático en las poblaciones y cómo esto impacta al bienestar de las personas. Entonces, eso me hace recordar el ejemplo del CABEI. Yo creo que podríamos aprender mucho del CABEI, no sé si lo recuerdan, es el Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de Inmunización, cuando el anterior subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, salió de Chile para reunirse con farmacéuticas y comprar o precomprar o negociar los acuerdos para acceder a las vacunas, que compramos la Sinovac, la Pfizer, en fin. Él no simplemente se subió al avión y empezó a recorrer las farmacéuticas, no, él fue asesorado por este CABEI, que era un conjunto de personas expertas en vacunas, en inmunización, y gracias a este conocimiento científico, el subsecretario Yáñez pudo negociar y mejorar las negociaciones con esta farmacéutica. Entonces ahí ya vemos otro ejemplo claro de cómo la ciencia, este comité científico CABEI, provee la mejor evidencia científica que luego apoya la toma de decisiones en política exterior, como por ejemplo estas negociaciones de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales chilena para negociar de mejor manera ante las farmacéuticas. Entonces, yo creo que ese es un buen ejemplo para responder a tu pregunta, Cecilia, y que podríamos ahora replicar ese mismo con la viruela del mono. De hecho, este mismo CABEI ya está hoy preparando un informe, un reporte de cómo podríamos abordar la viruela del mono extrayendo los aprendizajes que el CABEI logró incorporar durante la pandemia del COVID-19.
Eso es pensado desde lo nacional. Yo ahí tengo una diferencia sustancial porque yo creo que esto se aborda de manera internacional. Porque si no va en un mundo globalizado, con la cantidad de tráfico que tenemos, nunca vamos a salir de este círculo de que hoy va a ser la viruela del mono, primero fue el COVID, después la viruela del mono, después este, después el otro, después el otro. Y eso tiene que ver, como mencionaba antes, un poco con justicia social y cómo se tienen que abordar los problemas en un mundo globalizado de manera globalizada. No, yo no comparto el hecho de que vayamos a negociar vacunas contra la viruela del mono en este momento, porque creo que lo que tenemos que erradicar primero y antes que nada es el foco de donde está esto ocurriendo. Si no, vamos a tener otro serotipo y se va a liberar otro serotipo. Entonces nunca vamos a llegar a la raíz del asunto. Lo mismo ocurre con el COVID. En este momento también tenemos que pensar es por qué el COVID sigue evolucionando hacia nuevas variantes. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está fallando a nivel globalizado que esto sigue ocurriendo? Entonces, creo que el approach de todo en el planeta con la globalización y con la movilización que existe y cómo estamos interconectados, inclusive a través de los recursos naturales y de los alimentos que se puedan producir, tienen que ser discutidos a nivel internacional. No pueden ser iniciativas locales y no pueden ser iniciativas que los más fuertes tienen la vacuna primero. O los países más fuertes, me refiero a que tienen más poder político, económico, que los países más débiles. Porque si nosotros nos vacunamos, está fantástico, y si no vacunas al vecino, te va a seguir entrando gente con la enfermedad y no pasa nada, ¿me entiendes? Entonces seguimos en un círculo vicioso que no nos lleva a solucionar realmente los problemas. Y lo mismo podemos aplicar al mar, y lo mismo podemos aplicar a los gases invernaderos. Tenemos que entender que el mundo está globalizado, estamos conectados todos entre todos a través de los recursos naturales, del estado planetario, el estado climático planetario nos afecta a todos, a nosotros ahora nos afecta una ola de frío, al norte les afecta una ola de calor, y la solución tiene que estar consensuada a nivel mundial. Ya no basta que algunos hagan el esfuerzo, es necesario para todo, necesitamos un consenso mundial, necesitamos volver a organizaciones internacionales y liderazgos internacionales que lleven a cabo estas tareas, pero no, hoy no tenemos esos liderazgos para poder salir de estos problemas, y yo creo que ahí está el principal drama que veo, digamos, actual. ¿Dónde están los liderazgos en las Naciones Unidas para que eso se concrete en acciones que estén relacionadas con la justicia social, se encuentra con el conocimiento científico?
Quiero invitarlos a que miremos la perspectiva de la cooperación. Estamos hablando de que tenemos un horizonte globalizado donde transitan personas, sino también transita el conocimiento. Se dice que la diplomacia científica puede utilizar una serie de aspectos de política exterior que comparten un compromiso con la ciencia y las disciplinas relacionadas. Mi pregunta, ¿son las mismas motivaciones, son los mismos objetivos, son las mismas prácticas las que se dan en el ámbito de la ciencia y del conocimiento como en el ámbito de la diplomacia científica?
No necesariamente, pero sí hay algunas intersecciones donde confluyen. La ciencia es bastante universal, ¿verdad? Tiene esa vocación universal. La ciencia se construye con el aporte de distintas personas ubicadas en distintos puntos cardinales, independiente del color del pasaporte. Entonces, hay algunas intersecciones donde ambas comparten objetivos en común. Entonces, el COVID-19 nos dejó claro que de eso o salimos todos juntos o no salimos, ¿verdad? Entonces yo creo que, para retomar el ejemplo del CABEI, esa experiencia del CABEI también podría ser replicada a nivel regional, aprovechando que Argentina está encabezando, tiene la presidencia pro tempore de la CELAC, o si no también acercarnos de mejor manera a un enfoque ya más bien global, como por ejemplo para que la OMS incorpore o intercambie buenas prácticas o fomente el aprendizaje mutuo entre las distintas entidades de asesoramiento científico que apoyaron a los distintos países para poder acceder a sus vacunas o desarrollar estrategias de inmunización. Entonces, eso sería como un aprendizaje que podríamos extraer de la pandemia anterior y que nos dejaría mejor preparados para afrontar tanto la viruela del mono como las siguientes.
Yo quisiera recuperar un concepto que mencionó el profesor Figueroa ahí, ciencia universal. Y ahí tenemos que recuperar el concepto de ciencia universal, porque el concepto de ciencia universal ya no es tal, yo creo. Tenemos que considerar dentro de este concepto de ciencia universal que hoy los principales generadores de conocimiento están en manos de privados, y eso implica que eso va en desmedro de las organizaciones internacionales gubernamentales, porque ellos tienen el poder. Si hoy por hoy todo es ciencia, y nuestra vida diaria es ciencia, desde el momento que estamos conectados por el teléfono mismo, esto implica en dónde está el poder en este momento. Entonces, cuando hablamos de ciencia universal, tenemos que ver dónde estamos poniendo hoy las fichas para la generación del conocimiento y cómo vamos a hacer para tener soberanía sobre ese conocimiento. Y no hablo de la soberanía nacional solamente, hablo de la soberanía de los gobiernos de los países. Porque si nosotros vamos... tenemos un ejemplo claro, por ejemplo, cuando todavía el mundo no estaba tan exageradamente neoliberalizado o que el mundo todavía no había llegado al culmine, digamos, de todo es ciencia, cuando se estaba haciendo el genoma humano, había obviamente los buenos y los malos, porque todas las historias tienen que tener los buenos y los malos, ¿no es cierto? Entonces, si volvemos a ese ejemplo, teníamos los buenos, que eran el consorcio de organismos públicos, gubernamentales, que participaban para generar el genoma humano. Y teníamos los malos, por decirlo entre comillas, que estaba liderado por un consorcio de empresas privadas, que buscaban privatizar el genoma humano. Es decir, privatizar la esencia misma de la vida. Cuando llegan a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para hacer la patente, la Corte Suprema dice, pero a ver, chicos, si ustedes no crearon esto, no pueden patentarlo, si esto existe en la naturaleza. Pero sí pueden usufruir de eso. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que poner las fechas. Entonces, tenemos que entender dónde es esa ciencia universal, cómo va a ser. ¿Y desde dónde viene esa universalidad? Viene desde un conglomerado de acuerdos internacionales gubernamentales, o viene desde organizaciones privadas que optan por su propio beneficio. Yo no hablo que todo tiene que ser público o todo tiene que ser privado. Hablo que la balanza tiene que estar bien hecha para que los poderes estén balanceados, porque la ciencia, hoy por hoy, es poder. Entonces, todo lo que nosotros podamos decir es bueno siempre y cuando tengamos el poder para actuar. Si no hay poder de acción, podemos seguir elaborando informes y compartiendo papers, publicaciones científicas, que nada va a cambiar. Necesitamos tener el poder de la acción. Y, tenemos que tener el poder para poder tener la acción. Entonces tenemos que tener poder de acción, básicamente. Por eso yo llamo la atención ahí, en ciencia universal, entendamos que ya no es tal. No es lo que vamos a compartir libremente el conocimiento. El conocimiento no se está compartiendo libremente hoy por hoy. Y el principal desarrollo de ese conocimiento hoy por hoy, si ustedes se fijan, en la tabla de los supermillonarios tenemos a Zuckerberg, Bezos, Gates, todos agentes de conocimiento. Todos empezaron con conocimiento. Entonces ya no es solamente la materia prima lo que cuenta, sino es la materia elaborada. Y en eso la universalidad de la ciencia va a tener que residir en un cambio también de paradigma, va a tener que existir un cambio de paradigma para que la universalidad de la ciencia vuelva una parte al menos a estar en manos de organizaciones internacionales y gobiernos que puedan tomar decisiones a favor de la justicia social y la soberanía de los pueblos.
Quiero agradecer a ambos por permitirnos abrir esta ventana y mirar este proceso de transformaciones en que estamos inmersos, pero que quiero recoger de voz y palabra de la rectora, la primera rectora de la Universidad de Chile, la profesora Rosa Debes, porque así como es un tiempo de mucha complejidad, también es un tiempo de mucha esperanza. A ver si nos pueden dejar ahí un mensaje a nuestros auditores y auditoras a partir de lo que hemos estado reflexionando esta mañana.
Mi mensaje de despedida va en línea con las palabras de la rectora Debes, porque yo veo en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe grandes espacios y grandes oportunidades, grandes esperanzas de que podemos utilizar el conocimiento científico en beneficio del bienestar de nuestras poblaciones. Hay tantas iniciativas que están surgiendo cada vez con mayor fuerza. Me pongo a pensar en toda la investigación que podríamos aprovechar en el triángulo del litio para que no volvamos al extractivismo, sino que lo utilicemos para mejorar las condiciones del bienestar de nuestras poblaciones. O también pienso también en todas estas desigualdades sociales que también requieren de mucha ciencia para ser abordadas. Vemos estallidos sociales en distintos puntos de nuestra región que requieren de este conocimiento científico para poder mejorar la balanza y equilibrar las condiciones de bienestar en nuestras poblaciones en la región. También pienso ahora que les escucho hablar del laboratorio Andes, que esta iniciativa que pretende construir el primer laboratorio subterráneo del hemisferio sur y que va a servir no tan solo para cosas de física de neutrinos o de materia oscura, sino que también para la geología, para la astrofísica nuclear o la biología. Ya esta iniciativa cuenta con el apoyo de Argentina, de Chile, México, Brasil, y así poco a poco vamos poniendo esfuerzo, porque si no logramos integrarnos por otras vías como la integración comercial o la económica, bueno, tal vez es tiempo que empecemos a integrarnos como latinoamericanos y latinoamericanas por lo que sí funciona, como por ejemplo la cooperación científica regional.
Yo espero que la nueva constitución de Chile traiga una reconciliación, no solamente la constitución para Chile, sino el post-pandemia en general para el mundo, traiga una reconciliación entre lo que es la justicia social y el conocimiento científico, las políticas públicas basadas en evidencia, pero que también estén esas políticas públicas, cuando hablamos de políticas públicas basadas en evidencia, no nos olvidemos de ponerle amor y compasión también.
Y junto con agradecer a nuestros panelistas brillantes de esta mañana, agradecemos también la compañía de los auditores y auditoras. Los dejamos invitados para la próxima semana y seguiremos conversando sobre ciencia, salud y vida desde Tu Salud y desde Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes a todos y continúe en la sintonía de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.